José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ha empezado la Liga en Primera División, se han jugado tres partidos. Estos son los resultados del día. Eibar 0, Athletic de Bilbao 0, Granada 2, Athletic de Bilbao 0, perdón, Eibar 0, Celta 0, Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Athletic de Bilbao 0 y Cádiz 0, Osasuna 2, que es el partido que acaba de terminar en el estadio de Carranza. Y en segunda división acaba de terminar el Español 3, Albacete 0. Y antes Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting de Gijón 1, Logroñés 0 y Leganés 1, Las Palmas 0. Ha empezado la Liga en primera y en segunda. Y la noticia del día la ha contado Manolo Lama a eso de las 9 de la noche, pasadas las 9 de la noche, cuando ha informado que el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dado positivo por coronavirus. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano. Así es. Yo creo que esta pandemia que ataca al mundo entero, que ataca a España, evidentemente también ataca al fútbol. Y el entrenador, el primer entrenador del Atlético de Madrid, ha dado positivo. La historia, bueno, Antoñito Ruiz y Javi lo han ido trabajando a lo largo de estos últimos días. Ya saben, saltó el pasado viernes, cuando el Atlético de Madrid abandonaba precipitadamente la pretemporada y concentración que estaba haciendo Los Ángeles de San Rafael, porque un miembro del cuerpo auxiliar del club había dado positivo. El Atlético de Madrid, por precaución, bajaba a la capital de España. En el día de ayer viernes se le realizaba a todos los miembros de la plantilla del primer equipo y a todos los miembros del cuerpo técnico los famosos PCR y la serología. Y en el día de hoy se tenían los resultados y había tres personas de cuerpo técnico y futbolistas que daban unos test no concluyentes. Cuando decimos que daban unos test no concluyentes, significaban que no se podía confirmar que eran positivos, pero tampoco se podía afirmar que eran negativos. ¿Qué se hace en esos casos? El protocolo indica repetir el PCR. Se le repitió a esos tres, a esas tres personas. Uno dio negativo, otro dio positivo y ese era el Cholo Simeone. A partir de estos momentos, el Cholo está bien. El Cholo es positivo en coronavirus, pero es asintomático, está en su casa, tendrá que pasar a la cuarentena y Nelson Vivas, el que era su segundo, tomará las riendas del equipo junto con el profe Ortega y empezarán a trabajar ya en lo que va a ser el debut del Atlético. Lo que hay que ver, y me imagino que el cuerpo médico del club con el doctor Villalona al frente estudiarán, es el protocolo de reingreso de los futbolistas, si entran todos, si no entran todos, si lo hacen por grupos, y eso me imagino que estará trabajando, como digo, ese cuerpo médico del Atleti para en las próximas horas marcar las pautas de lo que hay que hacer.
El Cholo Simeone positivo por coronavirus, que es evidente que hay mucha gente que da positivo y que afortunadamente, Manolo, hay que decir que está asintomático, ¿no? Que no tiene ningún problema físico ni que la enfermedad le haya afectado mucho, ¿no?
Yo me atrevería a decir que si no llega a haber ese positivo de ese miembro del cuerpo auxiliar del Atlético de Madrid, pues seguramente el Cholo ni se lo hubieran descubierto hasta el próximo PCR que lo hubieran realizado al club, a los jugadores y al entrenador. Él estaba bien, él entrenó sin problema y ese positivo, bueno, pues ha supuesto, entre otras cosas, aparte de su cuarentena, que el Atlético de Madrid aplace ese partido que tenía previsto para el próximo martes frente al conjunto del Cádiz.
Se puede decir que es el positivo más ilustre, entre comillas, del fútbol español. Todos somos iguales, pero este es el que más nombre tiene, el del Cholo Simeone, por la influencia que tiene en el fútbol español. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hemos venido, como dice Manolo, trabajando esta información porque a raíz de que se aplazara ese Ramón de Carranza, ese trofeo Ramón de Carranza el próximo martes contra el Cádiz, ya teníamos indicios de que había un positivo de alguien de la plantilla del conjunto rojiblanco, ¿no?
Sí, hay que decir claramente que el Servicio de Información del Atlético de Madrid en COPE recibió un soplo esta mañana en el que se le decía abiertamente que el Cholo tenía positivo, pero ese positivo era, como bien dice Manolo, un resultado no concluyente, porque no aparecía si era positivo o si podía ser negativo y había que hacerle una nueva prueba. Cuando el Cádiz anuncia oficialmente que aplaza el trofeo Ramón de Carranza por clara dirección, clara instrucción del Atlético de Madrid, que no puede viajar por motivos personales, al final sabemos, en ese momento, eran las 5 menos cuarto de la tarde, empezamos a mover hilos y llegamos a la información de que el Cádiz, el Atlético de Madrid, le había dicho que por un positivo no podía ir. Ese positivo coincidía un poco con la pista que teníamos de ese positivo del Cholo Simeone, que entonces era prueba no concluyente, y el club a las 5 de la tarde, en comunicación con la cadena COPE, nos confirma que no hay más positivos. Efectivamente, a esa hora el resultado del Cholo era todavía no concluyente y estaban pendientes de una nueva prueba. Hasta el punto era que no preocupaba o no parecía preocupar mucho dentro del club, y que se organizó el entrenamiento de la tarde sin el Cholo Simeone, que no acudió al Cerro del Espino porque evidentemente esperaba el resultado de esa prueba, que alrededor de las 9:23, Manolo Lama, en primicia absoluta, no como un periódico deportivo que se marca la autoridad intelectual de la noticia, daba que el Cholo, efectivamente, ese test ya tenía el resultado definitivo de positivo. Ahora me cuentan que, bueno, el Cholo va a tener que estar cumpliendo el protocolo hasta que dé dos veces negativo, hasta que obtenga dos PCR negativos, y el resto de la plantilla no lo sé, porque si se ha podido entrenar esta tarde al margen, habrá que ver si le vuelven a hacer PCR después de ver que el Cholo es positivo, o mantienen un poco los PCRs de ayer.
Recuerdo que el Atlético no ha jugado esta jornada, que no juega la siguiente y que debutaría en la Liga en la tercera jornada, que creo que es un Atlético de Madrid-Granada. Ese sería el debut del Atlético de Madrid y esperemos que para entonces esté el Cholo. Manolo, si no te he entendido mal, estamos a la espera de la confirmación de un tercer positivo no concluyente para saber si es positivo o negativo.
Pues yo me imagino que a partir de ahora el cuerpo médico del Atlético de Madrid, como bien dice Antonio Ruiz, si ya de por sí tienen mil ojos y cuidan a los futbolistas al mil por mil, siguen trabajando. Y me atrevería a decir, hombre, no voy a decir que cada día va a haber un PCR, pero me atrevería a decir que ahora van a ser constantes los controles, tanto de analítica, es decir, de serología, como de PCR, porque ya sabes tú que este virus es un virus que no avisa, que puedes estar incubándolo, que puedes estar dando negativo, pero que puede aparecer mañana. Piensa que el Atlético de Madrid, cuando reapareció en sus primeros entrenamientos, no sé si os acordáis, que Lodi dio positivo y estuvo apartado.
El primero de todos.
Claro, pero recordar que hubo nueve personas, entre ellas Lodi, que habían pasado el coronavirus.
Correcto.
Entre esas nueve personas había jugadores, gente relacionada con el cuerpo técnico, gente relacionada con el club. Es decir, que hay futbolistas que ya han pasado el coronavirus, más allá de luego Correa que apareció, más allá de
Bersálico, y ahora, si no me dices lo contrario, entonces siguen Diego Costa y Arias todavía, ¿no?
Diego Costa y Arias siguen en cuarentena.
Claro, por eso te digo que si de por sí ya el cuerpo médico del Atlético de Madrid trabajaba permanentemente, a partir de ahora yo creo que los controles van a ser muy, muy seguidos, van a ser muy, muy concretos, y a lo mejor nos encontramos nuevas sorpresas de un día para otro, porque, repito, esto asoma en horas.
Sí,
esto asoma en horas.
Esto ya es el día a día y es evidente que así van a tener que trabajar muchos equipos. Mira, el caso del Cádiz, Álvaro Cervera, que ha vivido el coronavirus durante la semana y que no ha podido dirigir al equipo. O sea, que esto es el día a día y que sí, hay nombres que suenan más que otros, pero desgraciadamente le ha tocado al Cholo Simeone. Muy bien, Manolo, muchas gracias y un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno. Enhorabuena, Antoñito y a Javi, porque se han currado muy bien la noticia.
Y a ti también, Manolo.
A ti por darla. Y a ti por darla.
Nosotros nos sumamos.
Hasta luego,
Servicio
Manolo.
Servicio de información.
Sí, señor. Trabajo en equipo, que es como se hacen las cosas.
Lo bueno, Corro, es que todo esto sucede a 15 días de que el Atlético de Madrid debute en la Liga. Porque imagínate que esto hubiera pasado teniendo mañana un partido o teniéndolo próximo.
Bueno, ahora se va a dar a conocer al segundo, que hasta ahora era el tercero, que es Vivas, ¿no? Del Atlético de Madrid.
Sí, Nelson Vivas era el segundo y ahora va a tener que tomar las riendas junto al profe Ortega de toda la dirección del trabajo en los próximos días.
Bueno, le mandamos un abrazo al Cholo y a todos los que estén contagiados por el coronavirus. Hay gente que lo está pasando realmente mal, ya no hablo de deportistas, sino de gente normal en el día a día, así que un abrazo para todos los que lo estén sufriendo y que se pongan buenos cuanto antes, y los demás a cuidarse. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Esta es la noticia de portada, la ha contado Manolo Lama en el Tiempo de Juego, pasada a las 9 de la noche, el Cholo Simeone positivo en coronavirus o por coronavirus. Más noticias, ha debutado el Barça de Ronald Koeman, el primer partido de Koeman. Ha sido contra el Nástic, han ganado 3-1, ha marcado Dembélé y luego Griezmann y Coutinho de penalti. Y luego vamos a hablar con un montón de gente que les ha parecido este primer equipo que ha puesto Koeman y cómo han estado algunos de los futbolistas. Es noticia que ha dejado fuera de la lista a Luis Suárez y Arturo Vidal. a Luis Suárez le dijo a la cara o por teléfono, no cuento contigo, y hoy se lo ha demostrado. No lo quiere en el equipo, vamos a ver si termina saliendo del Barcelona. Luis Suárez y Arturo Vidal, entre otros, fuera de la lista. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Alavés-Betis, a las 4 el Valladolid-Real Sociedad, a las 6 y media el Villarreal-Huesca y a las 9 el Valencia-Levante. Ya saben que los que jugaron en Europa en agosto y el último en ascender, el Elche, no juegan esta jornada. Recuerdo, Eibar 0-Celta 0, Granada 2-Atlético 0, ha marcado Yangel Herrera, que ha hecho el primer gol de la liga, y Luis Milla, un golazo, y Cádiz 0-Osasuna 2, han marcado Adrián y Rubén García. Y ahí estamos, en Carranza. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
Bueno, cuéntanos, así en titular, lo que ha sido este Cádiz 0-Osasuna 2.
Bueno, pues un equipo recién ascendido que está empezando a acostumbrarse a la categoría y se ha dado cuenta de que incluso alguien que ascendió el año pasado ya tiene mucho más oficio, como es Osasuna, que es un equipo que el año pasado hizo una temporada extraordinaria para no sufrir al salvarse jornadas antes de que acabara la competición. Ha marcado el primer gol Adrián, que ya es un viejo conocido de la afición española y de la Liga Española, en un mano a mano que se ha quedado tras una pérdida de Mauro en el centro del campo del Cádiz. Esos errores te terminan costando muchos puntos a lo largo del campeonato. Y el segundo ha sido también en un saque de banda, al no medir bien y prolongar Lucas Torró, que lo ha metido Rubén García, que para mí ha sido el mejor del partido. Yo creo que es el Cádiz no ha dejado de pelear y de estar en el partido en todo momento, hasta el 0-2, o sea que no ha sido un baño de Osasuna, ni mucho menos, pero sí que es verdad que ha demostrado mucho más oficio.
Te ha dado, Pedro Martín, datos muy malos del Cádiz en los últimos años en primera y en los debuts, ¿verdad, Pedro?
Sí, es el equipo que tiene la racha peor en la primera jornada en toda la historia de Primera División. Con esta ya son 12 ligas seguidas en Primera División, en la primera jornada perdiendo.
Yo digo que cuando pasa tantas veces no es casualidad.
No.
Es que pasa por algo, ¿verdad?
Ganó la primera vez cuando debutó al Rayo en el año 77. Desde entonces, cada vez que empieza una liga de primera, pierde.
Sí, sí. Es tremendo. Oye, hace mucho viento, he visto en la tele, ¿no?
Sí, hace mucho viento. Viento de Levante, se ha levantado. Ahora se ha calmado un poquito, ¿eh? Cuando empezó el partido hacía más y ahora... Claro, ya decía yo que cuando hemos aterrizado se movía mucho el avión, eso que se aterriza en Jerez. Pero sí, 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 está pegando una brisita de Levante que si estuvieras en la playa te estaría levantando la arena a los ojos.
Sí, uy, el Levante muy mal, me va bastante mal. Cuando vas a Cádiz ahí y Levante estás ya fastidiado unos días, ¿eh? Que tendrías que buscar la vida en otros sitios.
Como te coja Levante, sí, tienes que buscar otro plan.
Un abrazo, Rubén. Mañana vas a Villarreal, ¿no?
Villarreal-Huesca. No voy a hacer a sufrir mucho a Petón, espero, ¿eh?
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. Bueno, más cosas. Segunda división, repito resultados. Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting 1, Logroñés 0, Leganés 1, Las Palmas 0 y Español 3, Albacete 0. El entrenador del Leganés, que ha ganado, como han escuchado, a Las Palmas 1-0, ha dejado este sonido por el calor que hacía en Butarque. El calor que han sufrido los futbolistas, y lo dice porque han ganado. Es José Luis Martí.
Creo que es una vergüenza el hecho de que nos hagan jugar a 33 grados. Los jugadores prácticamente no podían ni respirar. Lo digo después de haber ganado, porque si hubiéramos perdido, pues posiblemente no parece una excusa, pero después de haber ganado creo que no se puede permitir el hecho de lo que se le ha hecho sufrir hoy a los jugadores y no poder despejar su mejor fútbol.
Mucho calor, 33-34 grados, decía Santi Duque durante la transmisión. Mañana a las 12, Oviedo-Cartagena, a las 4, Mallorca-Rayo Vallecano, a las 6 y cuarto, Mirandés-Alcorcón y Fuenlabrada-Lugo, y a las 9, Tenerife-Málaga. Están aplazados el Zaragoza-Girona y el Sabadell-Almería. Baloncesto, baloncesto en vivo, Supercopa en Tenerife. La ha ganado el Barça al Baskonia en la reedición de lo que fue la final de la ACB. Barcelona 72, Baskonia 68, 7-2-6-8, y ahora mismo se está jugando Suáncar el Real Madrid y Iberostar Tenerife. Hola, Suáncar.
Hola, Corro. Pues quedan 7 minutos y parece claro que el Real Madrid va a ganar este partido. Está 80-64, máxima diferencia de todo el encuentro, y la verdad es que siempre ha ido cómodo por delante, aunque Canarias, el Iberostar Tenerife, en cualquier momento siempre se podía acercar. Pero y ahora mismo sí que se ha producido, de la mano sobre todo de los triples de Rudy Fernández, un alejamiento en el marcador de Real Madrid, que ahora gana de 13, 80-67, últimos 7 minutos en este vacío Santiago Martín.
Va con un poco de retraso, el partido estaba previsto que hubiera terminado ya, si hubiera ido en la hora, ¿no, Suáncar?
Sí, pero ya sabes lo de Canarias, al no tener una hora menos...
Me imagino que los protocolos COVID tendrán algo que ver,
pues,
también, ¿no?
Los protocolos COVID y todas estas cosas, pero qué difícil se hace el deporte sin público.
Total, sí, sí. Para meterse,
y el baloncesto es que suena todo, prácticamente.
Sí, para meterse en el partido. Oye, ¿que te ha gustado el Barça contra el Baskonia, el equipo de Sikevicius?
Sí, el Barça yo creo que cuando ha tenido que pegar el arreón lo ha pegado. Hoy me ha gustado mucho Abrines, porque ha demostrado además que vuelve a recuperar, por lo menos hoy, esa forma física que le había hecho de alguna manera la pasada temporada tener dificultades. y Abrines ha llevado al equipo en volandas, y luego, por supuesto, el plantillón que tiene el Barça. No hay grandes novedades en la mayor parte de los equipos, porque estamos como en el fútbol, pero ahora mismo yo diría que Barça y Madrid vuelven a estar un paso por delante del resto en España, y vamos a ver qué pasa mañana en la final. De bueno, momento no adelantemos, que ya sabes cómo es el básquet, y en estos 6 minutos 10 segundos todavía podría haber algún acercamiento del Iberostar Tenerife, aunque no parece claro.
Vamos a contar el final de este partido, esta semifinal que se está disputando en Tenerife entre el Real Madrid y el Iberostar Tenerife. Hasta ahora, Swankar.
Hasta ahora.
Más cosas, Tour de Francia, ganado el danés Andersen. La general sigue igual con Roglic primero. Mañana, final en alto, Gran Colombier. Y luego, a partir del martes, empieza el tríptico.
¿Mañana emboscada?
Mañana emboscada. Bueno, lo hemos pasado genial con la emboscada de Quique Iglesias. Luego vamos a escuchar, que ha sido uno de los temas de conversación de la tarde. Mañana 3:10, Gran Premio de Toscana, de coches. Hamilton sale de nuevo primero, Bottas segundo, Verstappen tercero, noveno Carlos Sainz. Y mañana motos, Gran Premio de San Marino, a las 2 MotoGP. A las 2 sale primero Viñales. Y luego salen otras tres Yamahas. Viñales conduce una Yamaha y luego otras tres Yamahas, Morbidelli, Quartararo y Rossi. Bueno, es sábado, sábado en la radio, en la COPE, y se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Rato de conversación del Barcelona, del Barça de Koeman, que ha ganado 3-1 al Nástic en la puesta de largo del equipo. Aquí David Sánchez. Hola David, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás ahí a tiro de piedra de tu casa, te pasa aquí cuando quieras. Yo ni te he llamado y tú has dicho, no, pronto aquí.
Acabo el partido y me voy para allá.
Me parece muy bien. Bueno, está Manuel Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
¿Quién te iba a decir que años después ibas a narrar el primer partido de Koeman como entrenador? Tú que narraste el gol de la primera Copa de Europa, el gol de Tintín Koeman, ¿eh?
Por ejemplo, sí, con Paco González.
Sí, señor, y ahora años después, veintitantos años después, ¿no?
Bueno, era el 92, 8 y 20, 28 años.
28 años, aquí estás.
28 años.
Contando las cosas de Ronald Koeman como entrenador.
¿Te ha gustado? Pero es que además, en el estadio Johan Cruyff.
Sí, sí, verdad, se une todo, es verdad. En el estadio Johan Cruyff, se une todo. Oye, ¿qué te ha gustado el Barça o no?
Bueno, regular. Era simplemente para ver cómo juega Ronald Koeman, y si es como lo hace hoy será 4-2-3-1, clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que le faltaba gente, le faltaba Ansu Fati, por ejemplo. Hay gente que no ha podido contar con ellos. Y ha hecho dos equipos. Si quieres, repasamos rápidamente los que han jugado en la primera y en la segunda parte.
Sí, el primero, sobre todo el primero.
Para ver quién parece que es titular y quién parece que es suplente, ¿no? La primera parte neto, recordemos que Ter Stegen está lesionado. Sergi Roberto Piqué, Lenglet Alba, es decir, siempre los mismos de la pasada temporada. El doble pivote, los dos medios centros eran Busi y Aleñá. Y en la media punta, por la parte derecha, ha entrado Leo Messi al principio y después ha hecho lo que ha querido por todas partes. Pedri era en cancha al principio y después ha acabado en la derecha, por la izquierda Dembélé. Y en la punta ha estado perdido, a pesar de que ha marcado de penalti, Griezmann haciendo de 9 con el número 7.
O sea, 4-2-3-1 con Griezmann como punta, que veremos si vienen más delanteros, si ese es el puesto que ocupa habitualmente Griezmann o no. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bien, está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y ahora le damos un telefonazo a Emilio. Así es evidente que es el primer partido de Koeman y que aquí no hay que sacar grandes conclusiones. Sí, el dibujo un poco, pero decir, lo que más os ha gustado, por ejemplo, David, ¿a ti lo que más te ha gustado qué ha sido?
A mí es Pedri.
Pedri, ¿no?
El que más me ha gustado es Pedri. Y da la sensación de que Koeman dará oportunidades a los jóvenes. Trincao también me han gustado cositas, ya venían hablando bien de él. Pedri lo vimos la temporada pasada en Las Palmas, pero a mí me ha encantado. O sea, que es verdad que es un amistoso, que es en casa, ante el Nasti, pero el descaro, la calidad y el desparpajo que se le ve es propio de un jugador que tiene muy claro qué es lo que quiere. A mí el Barcelona no me ha gustado, pero me han gustado cositas del Barcelona y cosas que no me han gustado. Yo sigo pensando que al Barça le faltan cuatro laterales.
Cuatro, ¿no? Laterales, vale. Pero te ha gustado Pedri, que sí. Ya dijo aquí una noche Pepe Mel que era lo más parecido a Iniesta, sin ponerle presión al chaval que ha visto. A ti, Miguel, lo que más te ha gustado, ¿qué ha sido?
Pues a mí me han gustado también cosas individuales, porque cuando es el primer partido de la temporada, el primer partido de un nuevo entrenador, que además te pone dos equipos distintos, colectivamente hay pocas cosas que ver, porque te imaginas que su titular es una mezcla de los dos equipos, por tanto no puedes sacar mucha conclusión. Coincido, me ha gustado mucho Pedri, sobre todo en el arranque, que juega como si viniera del Barça B y conociera el fútbol del Barça desde hace muchos años. He visto cosas interesantes de Trincao en la segunda parte. Me gusta De Jong de medio centro. Dembélé, que reaparecía después de no sé cuantísimo tiempo, me sigue pareciendo lo mismo. Por momentos transmite esa sensación de ausente que uno no acierta a entender, y aunque tiene toda la calidad, le sigue costando muchísimo trabajo soltar el balón pronto y facilitar el pase al compañero. En fin, que esto está empezando y no se puede sacar.
Te ha llenado un poco los ojos, Pedri. Y a ti, Senabre, ¿qué te ha gustado?
Lo he comentado en la transmisión de tiempo de juego durante el partido. Para mí los mejores, no voy a ser original, estamos yo creo que los tres de acuerdo, y supongo que Emilio cuando lo llames también, Pedri y Trincao. En la primera parte Pedri con mucha diferencia. Y Trincao tiene, igual para completarte las comparaciones, ya que estamos regalando elogios, te decían que Pedri es lo más parecido a Iniesta, pues la familia Minguella, que no es muy dada a elogios, tanto junior como senior estos días me han insistido en que Trincao es el nuevo Figo. Yo creo que
Trincao
es
el nuevo Figo, vale, sin ponerle presión a la gente.
El Figo es zurdo, por decirlo así.
Vale.
Claro,
oye, está escuchándonos zurdo. Toni Seligrat, que es el entrenador del Nasti de Tarragona, que sabe mil millones de veces más que nosotros de fútbol, sí. Y le hemos llamado para que nos diga lo que ha visto, respetando, por supuesto, a su equipo. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos tratando de hablar un poco de fútbol. Bueno, cosas así muy fáciles. Que Ronald, que ha jugado 4-2-3-1, claro, o otra cosa que no hemos visto.
Sí. Jugó con esa disposición, sí, en el campo. Extraño ver al Barça con ese dibujo, pero jugó así, sí.
¿Y qué has visto que los ojos humanos, el resto, no hemos visto en el equipo de Koeman? ¿Algo así especial que te haya llamado la atención?
Seguro que no he visto absolutamente nada que hayáis visto vosotros. Además, en la pantalla y con calma se ven muchas más
se
cosas.
Se ve mejor, ¿no? Sí. Y estos chavales de los que estamos hablando, Pedri y Trincao, ¿qué te han parecido de cerca?
Uf, no sé, veo... Claro, es que si te paras a comparar, ves tanta calidad en el equipo rival que te resulta difícil destacar a alguien. También es verdad que... Pues acabo de escuchar ahora, ¿no? Y no deja de ser un partido de preparación. Hay un aspecto muy importante en el fútbol, en la vida, que es la motivación, ¿no? Y en este tipo de partidos, pues un rival de Champions contra un equipo de Segunda B, tampoco acaba de encontrar esa motivación, ¿no? Con lo cual, tampoco hay que sacar muchas valoraciones de ellos, porque seguro que cuando vayan avanzando la temporada y se encuentren con compromisos más exigentes, aparecerá la motivación y sacarán muchísimo más el talento que tienen.
Pero a Pedri, que seguramente no lo hayas visto mucho porque no estaba en el foco, ¿qué te ha parecido?
De lo mejorcito de la primera parte, si no el mejor.
Messi de cerca, ¿qué tal estaba? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, es que ese yo le llamo el marciano, ¿no? Ese es un poco diferente a todo el mundo. Creo que hablar de él hay que hablar aparte. Es decir, cuando él quiere, cambia todo. Cuando él quiere. Hoy está claro que no ha querido mucho, pero en el momento que quiera lo volverá a hacer.
y Griezmann, ¿cómo lo has visto? ¿Un poco desubicado ahí como único punta o cómo lo has visto?
Bueno, sí, no ha aparecido demasiado. No ha aparecido demasiado en juego. También es verdad que nos han obligado a replegar cerquita del área y tampoco tenía muchos espacios a las espaldas para un poquito sacar provecho de su juego.
Messi ha jugado por la derecha, ¿no? En el 4-2-3-1, en el 3 por la derecha, ¿no? Messi, que ha jugado por la derecha, ¿no? En el 4-2-3-1 tira a la derecha, ¿no? Ahí va, que se ha entrecortado, que va en el coche y no nos ha escuchado. Ahora, a ver si, Toni, a ver si te escucho.
Perdón, sí, ahora os escucho perfectamente.
Sí, te decía que Messi tira a la derecha, ¿no?
Sí. Estaba jugando en banda derecha. Lo que pasa es que él un poco... Se mueve con mucha libertad de movimientos, te aparece por dentro, se va a la izquierda, pero sí, partía de una posición de derecha, sí.
No, te iba a decir que le habrás dicho al lateral zurdo, tú tira para adelante que no te va a seguir.
Yo le he dicho al lateral zurdo que le diera alguna patadita, que así después se lo podía contar a su hijo el día de mañana, que le pegó una patadita a Messi.
No que se la quitó, ¿no? Sino que la había tocado.
Sí, quizás ya no puede. Máximo puede darle una patada, si lo pilla.
Bueno, Tony, gracias por atendernos, que creo que vas de viaje a casa, ¿no? ¿Vas de vuelta a casa?
Sí, sí, estamos volviendo. Sí, que mañana descansamos.
¿Cuándo empezáis?
Uf, creo que lo ratificarán el lunes en asamblea, pero parece ser que será el 18 de octubre.
18 de octubre. Sí. Mil problemas y más, ¿no? Con los test PCR y todos estos que para equipos que no son profesionales, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la pandemia esta nos está poniendo las cosas muy difíciles a todos y a nosotros particularmente, a los equipos modestos, pues un poquito más, sí.
Muy bien, Tony, un abrazo. Mucha suerte durante la temporada, ¿eh? Gracias, ¿eh? Por aguantar aquí las preguntas.
Que va, muchísimas gracias a vosotros por darme paso a vuestro programa.
Un abrazo, hasta luego. Tony Seligras, que es el entrenador del Nasti de Tarragona. Bueno, pues esto que estábamos hablando, mira, ha dicho que Messi hoy no ha querido, que ha querido poco, ¿no? Que no estaba para...
No ha querido ni tirar el penalti.
A mí lo del penalti, yo creo que hasta me ha parecido bien, a ver si Griezmann cogía confianza desde el punto de penalti, porque venía de fallar tres seguidos con Francia. Y bueno, entiendo que esto habrá sido una cuestión de vestuario, ¿no? Para devolverle un poquito de confianza.
Yo creo que porque esto es un bolo, ¿eh? En Liga no se lo deja tirar.
No. Bueno, no sé, no sería la primera lógicamente vez que lo hace. Sí. En Liga también ha dejado tirar penaltis a Suárez, a Neymar.
A Neymar.
Pero sí que es verdad que se le veía... Es normal que Messi no se motive en un partido como el de hoy.
Yo creo, bueno, pero como hemos estado contando toda la semana, que viene el primero del entrenamiento, sí, que van dos días libres, que no sé qué, tal. Sí, dice, sí, lo mismo hoy quería hacer.
Además, ha entrenado poco.
Sí, se le veía tristón en el sentido de es un partido más. Yo creo que él está pendiente de pillar la forma y de.
Es preparación. Claro. Están pillando la forma física, que ya lo ha dicho el entrenador, están muy lejos de cómo tienen que estar. No es un partido para correr riesgos y arriesgar en jugadas más de la cuenta. En fin,
para mí,
un partido de pretemporada puro y duro, y además sin exigencia suficiente por la menor calidad del rival, lógicamente.
Para mí lo peor ha sido Griezmann, más allá que haya metido el penalti o no, que no es su culpa, pero él no es un 9. Entonces, si el dibujo, que a mí me encanta el dibujo, me encanta, prefiero 4-3-3, pero quiero decir, el dibujo de Koeman 4-2-3-1 me parece maravilloso. Las tres medias puntas creo que pueden dar mucho juego. Yo creo que Messi debería ser el del medio, pero bueno, da igual. Pero el 1, ese 1 tiene que ser o un Lautaro o un Suárez o alguien que no sabe, o hasta Braithwaite tiene sentido que sea, pero Griezmann no, porque es que no es 9, no tiene movimientos de 9.
O Ansu Fati cuando esté.
Exacto, perfecto.
Yo creo que no puede ser Griezmann.
Que tal como están las cosas, y el Barça necesita un 9, porque lo necesita, y necesita un 9 para que aparezca un sitio para Griezmann. Con lo que tiene ahora, la única alternativa para, desde mi punto de vista, es que le den aún más responsabilidad a la que tiene Ansu Fati y le coloquen de 9, porque entiendo que Braithwaite va a salir y Suárez van a salir también.
Para mí, si no fichan un 9, yo me quedo con Suárez, porque reconociendo que Ansu Fati es el futuro, yo creo que a un chaval como Ansu Fati darle la responsabilidad de los goles y del 9 en el Barcelona es muy exagerado en su primera temporada. Yo, si no pueden firmar, que tengo la sensación de que no pueden porque no tienen ni un chavo en caja, yo me quedaba con Luis Suárez. Porque...
Pero al final, David, si te quedas con Luis Suárez, que tiene lógica lo que dices, sí, el culé es para darse cabezazos contra la pared. Sí, porque hoy mira la alineación y ve Sergi Roberto, la defensa sobre todo, Piqué, Lenglet...
Para
Alba,
mí eso es lo peor hoy.
Son los mismos, claro, no te ilusionas, no, pero te motivas, si encima se va a quedar Suárez y
que estáis en lo más interesante, pero acaba de terminar la semifinal Tenerife-Real Madrid. ¿Cómo ha terminado, Suáncar?
Pues ha ganado el Real Madrid 92-79, jugará la final mañana frente al Barça, máximo anotador del equipo blanco, Randall con Deck, ambos 12 puntos.
¿A qué hora es la final mañana?
6:30.
6:30, Barcelona-Real Madrid. El primer Barça-Real Madrid de la temporada. Gracias, Suáncar. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Estáis hablando de Luis Suárez y de Arturo Vidal. Lo último que sabes de Luis Suárez, Manolo, ¿qué es?
Pues eso, que no le ha convocado Ronald Koeman esta mañana y entonces hemos preguntado al entorno qué lectura hacía de esta no convocatoria y la lectura es fácil. No cuentan con él. Luis tiene contrato, no tiene prisa. A ver quién mueve la ficha.
Bueno, primero.
A mí me parece que cuando hay dos jugadores negociando su salida, y es algo que lo sabe todo el mundo también en el entorno de Luis Suárez. No es bueno ni para el Barça ni para el jugador arriesgarse a tener una estupidez de lesión que eche por tierra el futuro de la temporada. De manera que ellos son dos decisiones que entiendo perfectísimamente que las hayan tomado.
Incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo
bueno,
estamos?
Lo que quieras decir, ¿no?, de lo que te ha parecido. Te tengo que decir que lo que habéis dicho, todo lo ha dicho luego Tony, el entrenador del Nasty, lo ha dicho. De cerca y de lejos se ha visto lo mismo. Pedri el mejor, 4-2-3-1, que es novedad para el Barcelona.
Griezmann no ha aparecido.
Messi no ha querido en el día de hoy, o no ha estado en el día de hoy. O sea, lo que habéis dicho vosotros lo ha dicho también el entrenador del Nasty. ¿Tú qué dices?
Bueno, que el crucifismo debe estar cortándose las venas, ¿no?
Con el 4-2-3-1, ¿no?
Claro. O sea que, pero bueno, como veo que Dani ya le gusta, entonces ya empezamos.
Ah, que yo soy el crucifismo. Hostia, me encanta. No, me encanta. Soy el representante del crucifismo.
Empezamos.
Es que el crucifismo no es un dibujo, Emilio.
Es que además, la foto de los capitanes que el club ha difundido sigue siendo la misma. Con lo cual, no sé yo cuál va a ser realmente la.
Lo han elegido los jugadores en el vestuario, ¿no? Han elegido otra vez a Messi, a Sergi, sí, Roberto, no, a Piqué y a Busquets.
Sí, los mismos que el año pasado. Con lo cual, no sé yo en qué va a quedarse la gran revolución del vestuario. Y ahí sigo pensando que no creo que Luis Suárez se tenga que quedar porque no saben qué hacer con el 9 o quién poner en la punta o no sé qué. O sea, si la decisión es que Luis Suárez no puede seguir en este club por distintas razones, pues lo tienen que liquidar y punto, como tienen que hacer.
Completamente de acuerdo.
Con Arturo Vidal, lo que sea, y ya está. Y respecto a todo lo que habéis comentado, yo estoy totalmente de acuerdo. Es como dice Miguel y Dani y Oli, pues el primer día de esto. Aquí he visto que la gente se ha vuelto loca porque Messi le ha dejado el penalti a Griezmann, qué gesto, bueno, no sé, yo creo que la culerada tiene unas ganas de reconciliarse con Messi pese a todo lo que ha hecho, tremenda, porque si resulta que en el primer partido amistoso no hace nada y le deja el penalti a Griezmann y se monta uno tremendo, pues ya.
Yo creo que Messi no ha querido tirar el penalti y el que se ha acercado es Griezmann. Pero no le ha dicho, toma, tíralo.
Yo lo que creo...
En otra época, Manolo, ni se hubiera acercado Griezmann.
Yo lo que creo es que efectivamente la culerada, como dice Emilio, tiene ganas de reconciliarse con Messi, pero no pese a todo lo que ha hecho. Es por todo lo que ha hecho en el Barça, quiere reconciliarse con Messi, y entiendo que Messi se quiere reconciliar con el Barcelona. En ese sentido, yo estoy bastante más tranquilo. Lo que me sigue preocupando es el tema de los centrales. Hemos visto que en la segunda parte han jugado dos del filial. Creo que tiene razón David, que al Barça le faltan laterales, por lo menos dos. Yo voy a ser más modesto.
O cuatro.
Pero yo voy a decir solo
nos
dos.
Nos vale Semedo, ¿no?
No.
No sé, uno se le valdrá a Semedo, a otro le valdrá a Sergi Roberto, pero es que con este Semedo está pasando una cosa esperpéntica, porque Semedo falta un lateral izquierdo.
Están pasando cosas en el Barça que no pasaban antes, que Alba corre, que Messi entrena un día de fiesta, que Busquets llega tres días antes a entrenar. Están pasando cosas,
eso debe ser bueno, pero yo lo que me refiero
es bueno y malo para lo que hacían.
Es que
la demostración de que antes no lo hacían.
Con los laterales ha pasado durante todos los años, todo el año, y sigue pasando ahora, una especie de indefinición que se representa perfectamente en Semedo, que tenía muchas ofertas para salir el año pasado y se le declaró intransferible.
El único intransferible,
Miguel,
casi.
Miguel, la mayor representación de lo que está pasando con los laterales es que ha vuelto a jugar Sergi Roberto de lateral derecho.
Sí, bueno, a eso iba. Luego se consideró que Sergi Roberto era mejor en el puesto y Semedo era el primero de los transferibles. Luego jugó unos cuantos partidos, jugó mejor y se llegó a la conclusión de que como ya le quedaba poco de contrato, en lugar de intransferible, por lo menos había que renovarle para que se le pudiera vender mejor que quedándole solo un año de contrato. En esas estábamos hasta que ahora, la última semana, con la visita de Méndez, vuelve a parecer que Semedo está como transferible y que vendría en su sitio Héctor Bellerín siempre y cuando el Barça sacara más dinero por Semedo que lo que le costaría Bellerín. En fin, que estamos en un baile en esa posición, que lo único que hace demostrar es las carencias.
Estando de los centrales.
Estando de acuerdo en que la defensa puede ser uno de los problemas del Barça, yo creo que viendo el esquema de Koeman, la madre del cordero está en el 9. La madre del cordero está en el 9, porque tú vendas o no vendas a Luis Suárez, ¿cuántos tienes para ese puesto? ¿Cuántos tienes para jugar en ese 4-2-3-1, en ese 1?
Ansu Fati, que para mí no es 9.
Ansu Fati y Braithwaite ahora mismo. Son los únicos que pueden jugar ahí de posición.
Y firmarán a Depay, que tampoco es un 9.
Y van a fichar a alguien.
Yo no creo que fichen a Depay porque...
No tienen dinero.
No, y porque además tendría Guasa que necesitando un 9 ficharan a un tío que no es un 9.
No es un 9.
Sí. O sea, por más que accidentalmente...
Es un clásico de Barcelona firmar lo que no necesitan, ¿eh?
Por más que accidentalmente, incluso con Koeman, haya jugado alguna vez de 9, bueno, pues si tienes que jugar accidentalmente algún día, ya tienes a Ansu Fati para jugar ahí.
Pues si no firman a un 9, ¿a qué 9 ponen? Me estoy dando la razón, hay que quedarse a Luis Suárez.
Yo tengo que decirte, y lo publico el otro día, que hace 15 días estuvieron valorando muy seriamente la posibilidad de haber fichado a Darwin Núñez, que jugaba en el Almería y que se acabó marchando al Benfica por 22 millones más 4 en variables, el traspaso más caro de la historia de la división. Bueno, pues esa es la tesitura en la que se...
Lo del 9 se les ha tumbado porque Messi se queda. Si Messi se llega a marchar, yo creo que el 9 lo hubieran firmado. Un tío importante.
Pero siguen teniendo el mismo problema. Si no se hubiera ido con un traspaso, tampoco podrían firmarle. Esa es la realidad.
De cualquier forma, el mejor Barça no tenía 9.
No, eso es verdad. Eso también.
El crucifismo puro.
Dicho, pero si tú juegas con un 4...
Si tú juegas el
3-1 ese, si juegas ese 3 con uno por detrás del delantero centro y dos por las bandas, estás invitando a que haya un 9 que la empuje, ¿no? Porque sí. Si no, ese 1 se queda como Griezmann, ¿no? Y que no la ve. O sea, no, porque como necesita estar en contacto con el balón...
Y cuanto más cerrados están los equipos atrás, claro, incluso los de segunda B, es que no hay un hueco para pasar la pelota a Griezmann. A pesar de que el tío... los busca los espacios, pero no lo encuentran.
¿Os fijáis que el Barça tiene problemas en las dos áreas? Que es donde se deciden los... Es decir, la defensa, hemos hablado de los laterales, pero es que los centrales, o sea, no me tiréis de la lengua de lo que pienso del Lenglet, que todo el mundo está encantado con el Lenglet, pero a mí me parece que sigue siendo un jugador intermitente para el Barça, un jugador que está bien tener la plantilla, pero ya está. Pero es que detrás no hay nada. O sea, detrás de Piqué y Lenglet hay un desierto. Y me parece increíble que estén sonando Depay, Wijnaldum, no sé qué, jugadores que ninguno es central. Lo máximo que hemos oído de un central es que a lo mejor el City se dignaba a poner a Eric García en la operación de Messi.
Buen central. Es el que les interesa de verdad.
Sí, sí, a mí me encantaría, pero claro.
De cualquier forma, he visto al Liverpool y estoy tranquilo.
Bueno, oye, hoy le han metido 3.
También tengo una cosa, yo le estoy ya al Koeman entrenador ya le estoy cogiendo cariño, ¿eh? Le digo, o sea, un tío que llega... Porque este dibujo lo hace Valverde y le crujen el Gamper. Sí, claro. En el Gamper crujido ya. O sea, Koeman ha llegado y ha dicho, yo hago lo que me da la gana. Planta ese dibujo y como dice Emilio, nadie le va a rechistar. Pero es que es una leyenda. Nadie le va a decir nada.
Hay dibujos que exigen un determinado tipo de jugadores que seguramente el Barça no tiene ahora. Y por lo tanto ya no es cuestión
claro,
de...
Claro, porque ha vivido toda la vida de otra manera. Si
claro, no puedes responder a una idea si no tienes en el campo los jugadores que te desarrollan esa idea.
Yo de todas formas, hay una cosa, repito, que es que no vale hoy, ¿no? Pero, a ver, el tema ese de jóvenes y expertos y veteranos bien entrenados y con
ganas.
Zidanes y pavones, efectivamente.
A mí me atrae.
A mí también.
A mí me parece fantástico.
Hombre, esa fórmula es perfecta.
Sí, pero es que en ese sentido yo creo que si el Barça consigue entrenar de verdad a estos jugadores, y digo de el de la Juve este que ha venido, de Jong,
de la Juve es buenísimo, Emilio.
No hace falta entrenarlo mucho.
El de Jong, que es holandés y tendrá contacto con Koeman, pues ponerlo para lo que vino y lo que nos gustó, unos ratitos de Busquets y tal, y vemos un rato del Pedri, del Trincao este, del Ansu Fati mucho rato, no lo sé, igual funciona, yo qué sé, será lo mejor para una locura americana, pero igual funciona.
Yo los jóvenes estos que han traído, Trincao, Pedri, si viene Eric García, me parecerían tres fichajazos, de cara a futuro.
De Ricky Puig.
Sí, no de presente, pero sí tres fichajazos.
De Pedri este todo el mundo habla bien. Y cuando todo el mundo habla bien, es que el chaval tiene alguna cosa.
Un chico con 17 años, ha jugado casi 40 partidos en segunda, que le han dado la manija de Las Palmas, que ha hecho cosas en Las Palmas auténticamente espectaculares y que llega aquí, juega sin el más mínimo complejo, es un jugador a tener
ahora,
en cuenta.
De eso te iba a hablar, Miguel, del complejo, a ver qué complejo tiene él, ¿no?
Jugando, lo que ha enseñado hoy, ningún complejo.
Koeman a la cámara. El partido ha dicho que son dos fichajes muy buenos.
Son muy atrevidos estos muchachos. Pero yo creo que esto es cosa de todos los deportes. En todos los deportes, esto es como diría Tomás, los jugadores que les ves que han nacido, yo qué sé, son muy atrevidos.
No caben todos, Emilio, hay que elegir.
No, seguro.
Pedri, Trincao, Ricky Puig, De Jong, Pjanic, tal, o sea, todos no pueden jugar, igual que arriba.
Bueno, hay rato para todos. Oye, que me ha encantado hablar con todos vosotros en este primer análisis de Ronald Koeman. Hombre, o sea, es que estáis en nómina para algo, estáis en la lista de convocados, te tienes que tirar del equipo.
Yo antes de irme quisiera decir una cosa sobre el coronavirus.
Sí.
Con todo lo que estás, todos los casos que están saliendo, me parece un verdadero milagro que se haya podido terminar la liga.
Sí.
Pero un verdadero milagro. No digo más.
No, fue al palo, en el último momento, al palo. Porque hubiera sido perfecto, pero hay un lío tremendo al final.
Pero es que no había casos, pero es que han aparecido casos
de todos los días. Todos los días. Bueno, Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga.
Adiós, Dani, gracias.
Cuidaos mucho.
David, un abrazo, gracias, ¿eh?
Cuídate, corro.
Hasta luego. Adiós, Emilio, chao.
Un abrazo grande.
Manolo Oliveros, un abrazo.
Un abrazo. One of me and none of you. I'm somewhere in the hotel. I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park. You bleach my heart, you do my white eyes.
Un paso por Granada. Ha ganado el Granada y bien al Athletic de Bilbao 2-0. Ha marcado Yángel Herrera el primer gol de la temporada y luego ha hecho un golazo Luis Milla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuántas veces te lo has puesto ya?
Bueno, unas cuantas, aunque ahora he cenado y bueno, tranquilidad ya lo veré más tranquilamente. Pero sí, muy feliz por la victoria y muy feliz por poder ayudar de esta forma, ¿no?
Bueno, es un golazo. En la tele lo puedes ver mil veces, pero en la radio solo lo vas a poder oír esta que te voy a poner en la voz del ama, que el tío ha dicho, me voy a Los Cármenes para narrar el gol de Luis Milla.
¡Mira lo que roba Milla! ¡Frontal del área, le pega Milla! ¡Qué golazo! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Robó Milla! ¡Ganó metros! Llegó a la frontal y demostró que tiene un golpeo magistral con la derecha, ajustando al palo derecho de Unai Simón. Marca Milla, Granada 2, Athletic 0.
Estás llorando, ¿no, Luis?
Pues sí, mucha emoción, imagínate. Para mí esto es un sueño cumplido, haber podido debutar en primera división. Encima ganando, que es muy importante, pues la verdad que es muy feliz, ¿no?
Yo creo que Lama te debe haber narrado dos veces, porque te narró otro gol, el del Fuenla contra el Madrid.
Que ese lo escucha muchas veces, ese sí que lo escuché muchas veces. Pues, la verdad pues, sí.
Cada vez que te narra, pumba, metes un gol. Oye, me estaba diciendo Pedro Martín que tu padre cuando debuta también en primera marca, ¿no, Pedro?
Sí, tu padre con...
Hace 26 años, creo, ¿no?
Sí, con 18 años aprovechó una jornada de huelga de los profesionales para jugar un Barça-Zaragoza. Año 84 y marcar en el Camp Nou un gol. Al hijo le ha costado mucho más debutar en primera división, casi tiene 26 años, pero va a ser mejor que el padre.
¿Qué te ha hecho tu padre, Luis?
Bueno, pues imagínate, pues mi padre y mi madre pues muy felices, muy contentos, ya me habían mandado un mensaje antes del partido que ya tenían ganas de que llegara el momento y bueno, que estaban un poquito nerviosos, pero bueno, disfrutando mucho, igual que yo disfruto mucho jugando al fútbol. Para mí esto es una pasión muy grande y ellos disfrutan mucho viéndome jugar, así que muy contentos y muy felices.
Tú eres muy futbolero, ¿no, Luis?
Sí, a mí me gusta mucho esto, la verdad que vivo por y para el fútbol y bueno, estoy muy feliz porque el Granada me ha permitido pues cumplir un sueño, encima con victoria, ganando, que es muy importante para el equipo. Y muy feliz de pertenecer a este grupo, que la verdad que es una maravilla estar en el día a día con ellos.
¿Es verdad, Milla, que el Granada ya te había tentado hace un par o tres de años, que te tenía echado el ojo?
Bueno, yo creo que el año pasado.
Bueno,
al final, sí, por circunstancias no se dio. Yo también estaba en Tenerife pues creciendo y bueno, se ha dado este año y muy feliz y muy contento de la decisión que he tomado, porque creo que... Y estoy seguro que es la decisión acertada, ¿no?
La gente que te conoce, bueno, acaba de decir Pedro que con 26 años llegas a primera. Tu carrera ha sido lenta pero segura. Que yo recuerde, has jugado Majadahonda, Guijuelo también, me parece, ¿no? Antes de ir a segunda división.
Es súper sorprendente que un jugador de esta calidad
sí
tarde tanto en llegar a primera división.
¿Ha sido una cosa meditada o que no encontrabas el sitio, Luis?
Bueno, yo creo que es el momento que me ha tocado y que... Bueno, que el Granada eligió y tomó la determinación de confiar en mí y de dar ese paso adelante. Y bueno, yo siempre estaré muy agradecido a toda la gente que me ha dado la oportunidad de tener esa confianza para jugar al fútbol, tanto en Tenerife, que me hizo profesional, a Granada por haberme hecho debutar en Primera División y por permitirme vivir este año tan tan grande y tan bonito para Granada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final... yo siempre digo que al final el momento te viene cuando te tiene que venir y ha sido ahora, así que muy feliz por como te digo, cumplir un sueño desde muy pequeño, ¿no?
Sé que todos los futbolistas profesionales se cuidan muchísimo ahora, os cuidáis muchísimo, pero sí. Creo que tú a esto de la nutrición también le das fuerte, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante y desde hace ya tiempo que trabajo con mi nutricionista, con Rai, y también pues tengo un preparador físico personal que me ha ayudado mucho y que me han ayudado mucho a crecer y a mejorar tanto a nivel personal como físico, y yo siempre estoy muy agradecido, ¿no? Porque me ha ayudado mucho, ¿no?
¿Quiere que sea muy de la cuerda de Marcos Llorente o qué?
Sí, bueno, yo creo que Marcos, haberlo tenido tan cerca y tenerlo de amigo, a mí me ha servido para ser lo que soy ahora. Yo creo que un mejor profesional, porque yo creo que él es el máximo del máximo de profesionalismo. Entonces, pues bueno, pues al final tenerlo cerca a mí me ha servido, pues como te digo, para crecer en ese sentido y tomarle como ejemplo, porque bueno, lo que soy yo, pues parte de culpa la tiene él, ¿no?
Joder, con todo esto que estás diciendo, me imagino que lo estás celebrando con un cochinillo, ¿no?
Sí, bueno, después de un partido me permito cenar bien.
¿Sí?
Y ya mañana otra vez a prepararte para el jueves.
¿Cuál es tu extra, Milla, el que te das así? Me acuerdo que Rodrigo nos dijo un día, Rodrigo, el que está ahora en el Leeds, que él cuando hace un poco de chocolate, se tomaba un poquito de chocolate, ¿tú qué?
Bueno, yo te digo una cosa, soy más de cenar bien, meterme una buena carne por la noche y disfrutar de una buena cena de restaurante fuera de casa, y la verdad que lo disfruto mucho. Ya.
Muy bien, que esta semana que viene la Europa League, ¿no? Empezáis la carrera hacia la Europa League, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el año tan bueno que hizo el equipo el año pasado, histórico por conseguir ese pase a poder jugar la previa de Europa League, pues nos permite pues el jueves poder tener una oportunidad muy bonita. Muy ilusionados, con mucha humildad y con muchas ganas de trabajar hasta el jueves para poder hacer un buen partido y poder pasar la eliminatoria, porque yo creo que es un momento muy bonito para el equipo, para la ciudad y para el club, ¿no?
El Teuta de Albania. Luis, te dejo con tu familia, gracias, tienes una pinta extraordinaria, ya lo conocíamos y ahora la vas a mostrar en primera. Mucha suerte, que metas, no sé si muchos goles, porque el récord, ¿cuántos son en temporada? ¿Cuántos goles, Luis?
Pues el año pasado 8, pero porque tiraba los penaltis, así que...
Bueno, que te dejen alguno. Luis, muchas gracias, un abrazo, gracias, ¿eh?
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, Luis Milla, futbolista del Granada, que hoy ha hecho el segundo gol de la victoria del Granada contra el Atleti de Bilbao. Álvaro Rubio, Bilbao, hola Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿y qué Corro. ¿Qué decimos del Atleti? ¿Ha defraudado un poco en el debut o qué?
Sí y no, porque la primera parte no ha estado mal. El problema es que cuando se acaba, cuando la gasolina de Aduriz ya no va a aparecer este año, cuando Iñaki Williams ha podido entrenar solo una semana, Yuri no llega, ya te he dicho tres nombres que son un baluarte para este AS Garitano y para este Athletic. Y luego está la parte buena y la parte mala. Si el mejor de la pretemporada y el mejor del primer partido es John Morcillo, un chaval que hoy disputa sus primeros minutos en primera división, Corro, ya no sé si es algo bueno o es algo malo. Evidentemente el Atleti tiene que dar un pasito más. Creo que estamos en un momento difícil dentro del Atleti porque va a llegar un cambio generacional muy grande. Ya no están esos Gurpegui, esos Iraola, estos jugadores que han ido jagando el báculo a los demás. Es que ahora los veteranos, fíjate de quién te hablo, de Iker Muniain, que tiene 27 años. Es verdad que, claro, cuando llegas a la primera división con 17 todo cambia, ¿no? Pero estamos hablando de un Yago Herrerín que no acabó de cuajar y que no acaba de salir, que pasa a ser el tercer portero, el dorsal número 25, Iñaki Williams, que está hasta cuestionado, no sé si voy a decir por el entrenador, pero ya desde el final de la temporada pasada le está pidiendo más y esperando o no a ese nombre que es Javi Martínez, con la broma que escuchábamos el otro día. Pero es que luego llega Gaizka Garitano en rueda de prensa y lo que pide es gol y pide profundidad y pide extremos. Yo creo que le tiró un mensaje muy claro a la directiva. Yo creo que la gente está un poquito expectante este año, va a haber un cambio generacional muy grande, lo que pasa que los viejos roqueros van a seguir siendo importantes para Garitano. Aún así, lo más preocupante quizás es lo que decía Dani Ruiz Bazán en tiempo de juego, y es que no ha sido capaz de reaccionar el Athletic en los últimos 30 minutos, pese a ese larguero de Iñaki Williams con ese remate que ha sido con la rodilla, con la espinilla, que se ha estrellado en el larguero. Ahora, claro, se hace muy larga la semana, no hay partido, porque sería frente al FC Barcelona, no se juega. Lo que va a hacer el Athletic es una cosa, no sé si un poco extraña, un doble amistoso la misma tarde frente a Sevilla. Va a ser en San Pedro del Pinatar y va a jugar 5:30 y 7:30.
Un doble
no sé
amistoso.
Si es que van a jugar. Sí, sí, un doble amistoso
equipos
contra
jugará.
Sevilla. Dos
contra,
equipos,
contra
entiendo,
dos equipos,
sí.
Claro.
Aprovechando el próximo fin de semana, y lo siguiente vuelve a ser fuera, y va a ser en Ipurúa. Así que me da la sensación, Corro, que van a ser largas estas dos semanas, sobre todo porque tengo la sensación de que la gente le va a pedir un esfuerzo a esta directiva para hacer algún esfuerzo, que se va a poner complicado económicamente porque el Athletic se vuelve a quedar fuera de Europa y hay fichas muy altas en este equipo. Entonces vamos a ver cómo reaccionan sobre todo estos chavales. Pues los Vencedor, que ha jugado hoy, Morcillo, Zárraga, Villalibre. Es que fíjate, va con el 20 Villalibre, el 20 de Aduriz. Es que esa sombra va a ser muy alargada. Y claro, Raúl García ya no es un chaval, aunque bueno, goles le quedan porque se le van a caer de los bolsillos seguro, ¿no? De esto tiene unos cuantos tiros pegados. Pero hay cierta incertidumbre porque no ha sido buena ni la pretemporada, Corro.
Álvaro Rubio, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar Álvaro Echevarría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y la actualidad pasa por la Universidad de Oxford, que va a reanudar esos ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19. Que recordarás, habían sido interrumpidos hace menos de una semana después de que un voluntario en Reino Unido, de los más de 10.000 que participan en las pruebas, sufriera una reacción adversa. Vamos ya con nuestra corresponsal en Londres, con Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. La farmacéutica AstraZeneca ya ha empezado a dar cita a los voluntarios para reanudar las vacunaciones esta misma semana, una vez que las autoridades sanitarias han dado luz verde al proyecto. Como venimos contando, el ensayo clínico se interrumpió el pasado día 6 después de que una paciente presentara efectos adversos serios, pero queda descartado por completo que esa reacción fuera consecuencia de la vacuna contra el coronavirus. La condición y la identidad de la enferma permanecen bajo secreto médico, pero el comité científico externo que ha estudiado el caso considera que a fecha de hoy la vacuna es segura. Seguimos en fase 3, faltan aún muchas pruebas, pero todo sigue adelante.
Y todo esto en un día en el que, a falta de la actualización de datos de la pandemia a nivel nacional, son las comunidades las que poco a poco han ido presentando sus datos de este sábado. Lo resume Nacho Rodríguez.
Se superan de nuevo en Cataluña los más de 1.000 contagios diarios. Preocupa la tendencia al alza que mantiene la comunidad. Ponemos el foco también en Castilla y León, donde ha batido el récord de contagios con casi 1 millar de positivos, superando así los 40.000 casos en el acumulado. Andalucía, gracias a las intensas pruebas PCR hechas en la región, ha detectado más de 1.000 casos nuevos, un dato bastante grande, pero menor a lo que traía la comunidad en los últimos días. En País Vasco, por el contrario, ha detectado una subida importante en el número de contagios, 670. Murcia lamenta un fallecido, un hombre de 81 años con patologías previas. También ha comunicado casi 500 nuevos positivos. Una cifra parecida es la que ha dejado Aragón. Acabamos con Melilla. La comunidad ha dicho que no descarta solicitar el estado de alarma en la región ante el aumento de casos en la ciudad. España acabó la jornada del viernes con récord de contagios en un solo día, 12.183.
Y más noticias sobre virus, pero no coronavirus, virus del Nilo, porque en Cádiz 4 pacientes más han sido hospitalizados a causa de este patógeno. Uno de ellos, además, ha tenido que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Celia Hernández.
Se están realizando ya encuestas epidemiológicas para determinar los municipios afectados y realizar las actuaciones pertinentes. Desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerdan que no es posible la transmisión de persona a persona, por lo que este virus solo puede transmitirse por picadura. La fiebre del Nilo mantiene ahora mismo en España 56 casos activos. Se recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, evitar dejar luces encendidas y estar al aire libre entre el atardecer y el amanecer.
Y en Francia, los chalecos amarillos vuelven a tomar las calles. Y esto que suena es París, donde los manifestantes se han enfrentado a la policía con barricadas, lanzando objetos o directamente a golpes. Cerca de 200 personas han sido detenidas en unas manifestaciones que surgieron hace casi dos años para protestar por la subida de los impuestos de los carburantes. Y Corrochano, voy terminando.
Cuéntame.
¿Tú sabes quién es el CEO de Tudela?
Perdona, el CEO.
El feo, feo.
Ah, no con C de CEO, sino feo.
Con F de feo.
Vale, vale. No tengo el gusto.
Bueno, no es una persona, es una variedad de tomate.
Ah, perdona.
Que se cultiva, es que tiene un poco de trampa, se cultiva precisamente allí, en la Ribera de Navarra, y que si lo has probado sabes que está buenísimo, pero es un tipo de tomate que presenta muchas imperfecciones, de ahí lo de feo. El caso es que se ha celebrado el certamen en Tudela para elegir al tomate más feo de todos. Y es que, además de promocionar el producto local, que está muy bien, ayudan a que, bueno, a que nos acostumbremos a comprar verdura fea, digamos, pero que está igual de buena o mejor, y así evitar que se desperdicien las toneladas de comida que tiramos por no tener o una forma o un color perfecto. Joaquín Torres es el organizador del concurso.
Lo veas ya en el mercado de abastos, lo veas en todas las tiendas de verduras, y la gente reclama ya y pide el tomate feo, los restaurantes también.
Y ha sido un tomate muy feo el elegido, tendré que decirte, aunque como te podrás imaginar, Corro, este año el concurso ha sido especial por el COVID y en vez de probarlo y votarlo, pues los tudelanos han tenido que conformarse votando al más feo con me gustas a través de las redes sociales. No es lo mismo, pero oye, algo es algo.
Bueno, ahora hay que promocionar al ser humano feo.
También.
Los tomates feos, pero ahora...
También. También se quedan en los estantes de los supermercados.
Álvaro, que es Echeve, ¿no? Es como el del Atleti, ¿no? Echeverría,
exacto,
¿no?
Echeverría, como el muy mítico bien. Del Atleti.
Adiós, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.